La realidad, la ciencia y la fantasía a través del mundo del sonido. Universo Audio. A lo largo de la historia hemos domesticado muchas plantas silvestres para transformarlas en cultivos útiles. Durante generaciones las hemos ido seleccionando y cruzando para que sean más grandes o más dulces, o para que no tengan pepitas, o para que tengan mejor color. Bueno, una de esas plantas es el maíz. El maíz forma parte de muchos de los alimentos que conocemos. Hay pan de maíz, copos de maíz, pero también almidón de maíz o incluso jarabe de maíz en cientos de productos, sin olvidar las maravillosas tortillas mexicanas de las enchiladas y los tacos. Además, buena parte de la carne que comemos proviene de animales alimentados a base de maíz. Durante mucho tiempo, sin embargo, el origen del maíz fue un misterio. Los antepasados del trigo se parecen mucho al trigo y lo mismo sucede con las manzanas y otros frutos, pero no conocemos ninguna planta que se parezca al maíz. El descubrimiento de los orígenes del maíz fue una historia apasionante, muy parecida a las historias de detectives. Los detectives en este caso eran genetistas y arqueólogos. Y voy a repetir ahora, en esencia, el argumento de un vídeo que he encontrado en YouTube que está en el canal Biointeractive Video, el Biointeractive Video, y que también he reproducido en mi canal de Telegram. Bueno, el canal de Universo Audio. Sabéis que en Telegram hay un canal de Universo Audio que contiene buena parte de los contenidos del programa de radio, pero con imágenes, claro. Continuamos con el maíz. En Europa realmente no había maíz hasta que Cristóbal Colón decidió ir a América, ¿no? Bueno, descubrió por casualidad América, en realidad, ¿no? Los primeros europeos que vieron el maíz viajaban en sus barcos. Pero cuando ellos llegaron, el maíz llevaba miles de años siendo cultivado. Vamos a empezar por el principio. Hace unos 10.000 años, los humanos comenzaron a vivir en grandes asentamientos y a domesticar plantas silvestres y especies animales para alimentarse, claro. Domesticando las plantas, produjeron el trigo, las manzanas y las patatas que consumimos hoy. Y casi siempre podemos encontrar todavía en la naturaleza parientes silvestres de esos cultivos. Sin embargo, no se ha encontrado nada parecido al maíz, o por lo menos hasta hace poco tiempo. Incluso los fósiles más antiguos de mazorcas de maíz, que tienen más de 6.000 años de antigüedad, se parecen mucho al maíz de hoy. En realidad es un misterio, ¿no? Pues ya no es tan misterio, porque algunos científicos pensaban que el ancestro del maíz terminó extinguiéndose y, sin embargo, un joven genetista tuvo una corazonada. Este chico estaba estudiando una especie vegetal de América Central llamada teosinte y observó que los cromosomas del teosinte eran casi idénticos a los del maíz. Además, demostró que el teosinte y el maíz podían generar un híbrido capaz de reproducirse. Y se preguntó, ¿y si el teosinte fuera el antepasado del maíz? Su idea, como es habitual en la ciencia, no cayó bien entre los botánicos, que dudaban de su teoría. En apariencia, desde luego, la planta de teosinte no se parece prácticamente nada a una planta de maíz. Su tallo tiene muchas ramas, ya sabéis que el maíz tiene un solo tallo vertical. Y además es que una mazorca de maíz tiene cientos de granos, mientras que en el teosinte cada mazorca tenía solo unos poquitos. Todavía existe el teosinte. El teosinte tiene mazorcas con muy poquitos granos y cada uno de ellos está encapsulado en una corteza muy, muy dura, tan dura que si lo intentamos comer nos podemos partir un diente. Eso es algo así como una nuez, la cáscara esta. Sin embargo, el joven este emprendió la investigación. Y para demostrar su teoría, pues tenía que demostrar ¿cómo pudo suceder esa transformación del teosinte en el maíz? Así que emprendió un impresionante experimento genético que vamos a contar a continuación. La clave era, ¿cuántos genes expresan las diferencias entre el maíz y el teosinte? Si fueran poquitos genes, no habría sido muy difícil transformar el teosinte en maíz, o bien artificialmente o bien por evolución natural. Bueno, este hombre empezó cruzando el maíz con el teosinte. Bien, la mayoría de las plantas y animales, como sabéis, heredamos un gen de cada progenitor, uno del padre, uno de la madre. Por lo tanto, la primera generación cruzada del teosinte con el maíz tenía que dar una copia del teosinte y otra de maíz. Bueno, pues cruzó las plantas entre sí y produjo la segunda generación. Si hubiera solo un gen de diferencia entre el teosinte y el maíz, entonces una de cada cuatro plantas, ya no dos, sino cuatro plantas de la segunda generación se debería parecer al maíz. Y una de cada cuatro se debería parecer al teosinte. Esto es genética de la de Mendel, ¿eh? De la original, de aquel que cruzaba los guisantes y estas cosas, ¿no? Bueno, si hubiera dos genes diferentes, el resultado sería una de cada 16 plantas, y esto se podía verificar experimentalmente. Si hubiera tres genes diferentes, una de cada 64 y así sucesivamente. O sea que el experimento estaba cantado. Bueno, lo que ocurre es que si hubiera más de tres genes diferentes, habría que cultivar muchísimas plantas. Este chico decidió cultivar, sujetados, 50.000 plantas de segunda generación. ¿De acuerdo? ¿Y qué descubrió? Bueno, aproximadamente una de cada 500 plantas eran idénticas al teosinte y otras tantas eran idénticas al maíz, lo cual sugería que solo había cuatro o cinco genes diferentes entre las dos especies. Así que no había duda, el teosinte era el antepasado del maíz. Esta planta crece por todo México y América Central desde hace miles de años.
De amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí.
estaba claro que el teosinte era el antepasado del maíz, pero faltaba por averiguar dónde y cuándo se había transformado en maíz. Dos preguntas. Para averiguar la primera, recolectó muestras de ADN de diferentes variedades de teosinte, pero se tuvo que recorrer todo México para compararlas con las del maíz actual. Recordad que la ciencia también puede ser una aventura, como llevamos varios programas exponiendo. De modo que después de recorrerse todo el país, descubrió que prácticamente todo el maíz actual proviene de un solo tipo de teosinte que está en el suroeste de México, cerca del río Balsas. Ahora falta por averiguar cuándo sucedió esa transición. Bueno, si averiguamos cuántas mutaciones diferencian una de otra especie, podemos predecir cuánto tiempo ha pasado desde que sus caminos se separaron. Cuántas más diferencias hay en el ADN de las dos especies, más tiempo habrá pasado desde que sus ancestros eran comunes. De modo que averiguó que la domesticación original del maíz debió de ocurrir hace unos 9.000 años, pero la prueba definitiva requería evidencias independientes de un campo diferente al de la genética. Vamos a ver qué significa esto. El teosinte está distribuido por todo México y llega incluso hasta Nicaragua. Hace 9.000 años, los habitantes de esa región preparaban sus alimentos en cuevas y refugios rocosos. Bueno, pues este hombre se dedicó a preguntar a los lugareños del valle del río Balsas hasta encontrar un refugio donde la gente se abrigaba, se alojaba y probablemente también, claro, comía y cocinaba, ¿no? Pero en esa región tropical, con ese calor, los granos de teosinte después de 6.000 años probablemente se habrían descompuesto. Sin embargo, probablemente también quedaban restos de la corteza del teosinte en las primeras herramientas, las piedras del río que aquellos antepasados utilizaban para moler los granos tan duros. ¿Acaso quedarían residuos de teosinte molido en la superficie de aquellas piedras? Bueno, pues resultó que sí. Los arqueólogos, que entraron en acción a continuación, encontraron cientos de microfósiles sobre la superficie de aquellas piedras y comprobaron las diferencias genéticas. ¿Pero cuándo sucedió eso? Bueno, los microfósiles eran demasiado pequeños para ser datados por el método del carbono radiactivo. De modo que analizaron carbón, pero no de las semillas, sino carbón encontrado en la misma capa sedimentaria donde se encontraban aquellas piedras de moler. Es decir, se suponía que bueno, pertenecían a la misma época histórica o paleohistórica. En resumen, los datos genéticos y los datos arqueológicos cuadraban a la perfección. El carbón más antiguo que encontraron databa de hace unos 8.700 años, muy, muy cerquita de los 9.000, casi exactamente la fecha que el genetista había determinado. Pero bueno, ¿cómo se transformó el teosinte en maíz? ¿Qué sucedió para que una planta se transformara en la otra? Bueno, pues una de las diferencias principales entre esas dos especies consiste en que las semillas de teosinte están, como ya he explicado, en una corteza muy dura, que lo hace muy difícil de comer. Y, sin embargo, la diferencia entre tener esa corteza y no tenerla está controlada básicamente por un solo gen. De modo que era fácil comprobarlo, ¿no? Introdujeron el gen de la corteza del maíz en plantas de teosinte y vieron que los granos de teosinte se parecían más a los granos de maíz. Y después hicieron al contrario, insertaron el gen de la corteza de teosinte en las plantas de maíz y obtuvieron granos similares a los del teosinte. Otra diferencia entre esas dos especies es que el teosinte produce docenas de mazorcas pequeñas en muchas ramas, mientras que el maíz, como sabéis, produce solo un par de mazorcas y muy poquitas ramas, muchas hojas, pero pocas ramas. Bueno, al insertar el gen correspondiente en el maíz, se obtuvieron plantas de maíz con más ramas, como el teosinte, y a la inversa, insertando el gen a la inversa, se obtuvieron plantas de teosinte con menos ramas, es decir, más parecidas al maíz. Así que, en conclusión, una pequeña cantidad de genes pueden causar las principales diferencias entre esas dos especies. Pero El teosinte tampoco parece un cultivo muy interesante, ¿no? Con esa corteza tan dura, te rompe los dientes. ¿Por qué cultivar? ¿Por qué cultivar esa planta tan difícil de comer, habiendo otros cereales por ahí mucho más fáciles de masticar? Bueno, una respuesta podría ser que lo usaban para producir palomitas de maíz, ¿sabes? Echaban al fuego ahí el teosinte y entonces se saltaban las palomitas de maíz, como hacemos hoy con el microondas, ¿no? Habría que averiguar si eran comestibles. Bueno, los científicos hicieron la prueba. ¿A qué sabía el resultado del experimento? ¿Lo sabéis? Pues sí, lo sabéis, a palomitas de maíz. La música que acabamos de escuchar no parece que nos indique en absoluto de qué vamos a hablar a continuación, aunque ya os lo podéis imaginar. Vamos a dar un paseo histórico por las calles de Valencia, por una calle en concreto, y para eso estamos con nuestro buen amigo Salvador Raga. Salvador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de, como siempre, de escuchar tus explicaciones. Mira, hoy tenía una calle para proponerte que se llama la calle de la Corona, que es una calle bastante bien situada dentro de Valencia, por lo menos desde el punto de vista histórico. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, en principio este nombre de la calle Corona nos retrotrae, digamos, a una semántica regia, ¿no? Una semántica imperial, pero absolutamente nada que ver del nombre de Corona con nada que nos pueda vincular con reyes y monarcas, sino que la explicación es muchísimo más prosaica. Como bien has dicho, Carlos, esta es una vía que partiendo del corazón del barrio del Carmen, en esa retícula de callejuelas que podemos encontrar entre la calle Bolsería, la calle Caballeros, la calle Alta, la calle Baja, pues bueno, es digamos una salida bastante digna hacia la gran vía que tenemos más cerca de ese entorno, que es en este caso la calle Guillem de Castro. Calle Guillem de Castro, que por su importancia muchos le llaman Avenida Guillem de Castro, pero lo bien cierto es que no deja de ser una calle, ¿no? Entonces, como decimos, nuestra calle de la Corona va desde Guillem de Castro hasta la plaza de Mossèn Sorell, que también es una plaza que nos ha visitado en este recorrido que hacemos por vías urbanas de la ciudad de Valencia. Y como digo, el nombre es regio, pero el origen del nombre no es regio, y es que su motivo es que lo ocupó un gran edificio que la Orden de los Franciscanos tuvo en Valencia y que tenía como título, ni más ni menos, Convento de la Corona de Cristo o Convento de la Coronación del Señor. Por tanto, este nombre de corona tiene que ver con esa corona de Cristo que en muchos casos nos ha dado a reliquias como espinas de la corona, y en este caso me acuerdo que tenemos una magnífica reliquia de la esquina de la corona en nuestra Catedral de las Reliquias, que no es ni más ni menos que la iglesia del patriarca.
¿Tú has leído una novela de esa de Queiroz que se llama La Reliquia?
Pues no, no lo he pues leído, pero he leído un montón sobre reliquias.
Te recomiendo esta, es una novela deliciosa que habla de una expedición a los Santos Sepulcro, finales del siglo XIX, y tiene mucho sentido del humor y es muy, muy divertida. Bueno, te la recomiendo, bien, pues, y a nuestros oyentes también, de paso.
Queda anotado, y desde luego, si quieres, un día hablaremos de reliquias. Acabo de publicar un libro que se titula 365 devociones valencianas que te sorprenderán, de mi autoría, y ahí desgrano un montón de historias también de reliquias que desde luego nos dejan absolutamente absortos. Ajá. Pero bueno, dicho esto, el edificio que antes ocupaba la Corona de Cristo, Coronación del Señor, hoy lo ocupa el centro cultural que conocemos como la Beneficencia, que depende de la Diputación, y que fue un centro que se llamó de la Beneficencia porque el origen del actual Museo de Historia de Prehistoria, que está ubicado en ese edificio, pues era aquella fundación que dirigían las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y que por eso se llamó de la Beneficencia. Además, tenemos que decir que quienes tengan claro cuál fue el recorrido de la muralla cristiana de Pedro el Ceremonioso van a advertir que precisamente ese lienzo de la muralla prácticamente tocaba este antiguo convento de la corona, y es por eso por lo que, por la proximidad al portal de la muralla, esta calle también recibió con anterioridad el nombre de Tins Majors o Portal dels Tins, porque en la vecina acequia de Robella, que pasaba por aquí, el gremio de los pelaires lavaban lanas, lavaban sedas, y es por eso por lo que digamos que todos estos lugares donde se producía lavado, curtido, pelado de pieles, digamos que el olor que desprendían no era el más salubre para poder tener una vida digna en este entorno, ¿no? Este portal del que hablamos, de la muralla cristiana, se abrió en 1356, pero ya a mitad del siglo XVI se llamó de la corona, con lo cual este nombre de la corona tapa el anterior, y a partir de ahí esta tradición del nombre de los franciscanos va a ser el que se imponga definitivamente. Y si tenemos que decir algo respecto a este convento, yo resaltaría que tiene su origen en una pequeñita iglesia que se dedicó a San José y que fue residencia de agustinos. Después, desde 1539, este convento de monjas de los agustinos se asentó allí con la advocación de San José y Santa Tecla. Pero aquí la curiosidad viene en forma de que este convento estaba colindante con los huertos de la Pobla de les Fembres Pecadrius, que muchos de nuestros oyentes saben que era la gran mancebía, que era el gran lupanar, que era el gran prostíbulo medieval valenciano. Y es por eso, por lo que nos dice alguna crónica del lugar, que estas monjas agustinas acabaron vendiéndoselo a un tal Jerónimo Ferrer en el año 1563, que este fue a su vez quien lo donó a los franciscanos. Y es que de manera muy graciosa se dice que los oídos píos de las monjas agustinas no querían soportar el relincho de aquellas yeguas infames que hacían del placer carnal ruidos insoportables.
¡Qué barbaridad! ¿No?
O sea que imagínate también esta semántica neobarroca cómo describe ese lugar. En aquel momento, las agustinas, cuando se lo venden a este prócer que lo dona a los franciscanos, se trasladaron a la iglesia de Santa Tecla, que estaba en la calle del Mar, y que además aquel convento alojó tanto la famosa escultura de San Vicente el Pobret como las cadenas que presuntamente sujetaron a San Vicente mártir antes de su martirio y que ya mucho tiempo después pues pasaron a la iglesia de la Roqueta, ¿no? Y no acaban aquí las curiosidades, porque hubo una imagen tremendamente famosa en la época, que era un niño Jesús, que se vino en llamar el niño Jesús del Huerto, que fue el patrón de este lugar, pues nos dicen las crónicas que salvó la vida a un fraile que profesaba allí, que se llamaba Fray José Cots, y esta imagen alcanzó gran fama. Tanta fama alcanzó esta imagen que cuando Alfonso XII entra en la iglesia de estilo bizantino, pues a principios del siglo XX, en esta iglesia de la Beneficencia, y le contaron la historia de cómo este niño había salvado la vida de este fraile, inmediatamente el rey lo nombró capitán general, le entregó un bastón y un fajín de mando para que fuese acompañado por un piquete de soldados cada vez que esta imagen abandonaba el recinto sagrado de esta iglesia. Con lo cual tenemos un niño Jesús vestido con honores militares y que en las procesiones de la época llevaba detrás un piquete de soldados, precisamente porque su atuendo, digamos, que era más marcial que otra cosa, ¿no?
Esto es de novela, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente novelesco, pero aquí no contamos absolutamente nada
a nuestros oyentes
que no esté absolutamente contrastado por las crónicas y las lecturas que hacemos. O sea, que somos tremendamente escrupulosos con la realidad y no la forzamos ni un grano. Así que de esta guisa salió este niño en las bodas de oro de la institución con la llegada del niño a la beneficencia, ¿no? O sea, que nos podemos imaginar una procesión de alta gala, con tracas, con versos, con oropeles y con este niño vestido de militar.
Yo pensaba lo del niño del huerto tenía que ver con la mancebía, donde los clientes se llevaban a las señoras al huerto.
Bueno, pues no podemos asegurar que esto no fuese así, pero yo te diría que la realidad es que esta capillita estaba en los huertos del convento, no en los que se recibía aquella sonoridad tan impúdica, sino dentro del propio recinto del convento, y por eso este niño se llamó Niño Jesús del Huerto. Pero vaya, que era un huerto colindante a donde hemos comentado estas historias, ¿no? Después es verdad que con la dedicación de esta capilla a otros usos, las hijas de la caridad que tienen que abandonar la beneficencia se llevan a este niño Jesús del Huerto a Zaragoza, y digamos que en la casa matriz que tienen las hermanitas de la caridad, pues es donde tenemos a esta imagen. Y después, si queremos echar un vistazo a este entorno para observar algún otro edificio singular, pues sabemos que este edificio está pegado, si eso sí, pared con pared, con el asilo del Marqués de Campo, que hoy, además, el personaje José Campo fue uno de nuestros grandes próceres, que además hace la canalización de gas en Valencia, la canalización del agua potable, es quien le da un tremendo impulso ferroviario y es el que construye la línea férrea que va desde Valencia hasta Xàtiva. es decir, un grandísimo prócer, también con una vida novelesca y que tenía su palacio donde tenía su residencia y su vivienda habitual en la Plaza del Arzobispo, enfrente del Palacio Arzobispal, que es donde hoy está el Museo de Historia Municipal, y que además el asilo del Marqués de Campo sirvió como un asilo para niños desamparados, que tiene una iglesia de estilo gótico, que hoy es sede de uno de los muchos campus que la Universidad Católica de San Vicente Mártir pues tiene alrededor de toda la ciudad, y tiene también además una iglesia dentro, que es la parroquia de la Milagrosa, pues tremendamente singular, ¿eh? Yo recomiendo a toda la gente que pueda entrar, porque además es una capilla que siempre está abierta, porque es la capilla de la universidad, que entre, porque va a encontrarse con una capilla que como mínimo va a llamar la atención.
De acuerdo. Bueno, pues lamento cortarte una vez más. Siempre me duele hacerlo, pero se nos acaba el tiempo. Así que bueno, muchas gracias, pues, Salvador Raga, y hasta el próximo programa.
Nada, Carlos, hasta cuando tú quieras una vez más.
Nada. ¿Cómo se llama ese baile?
Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final.
Va de retro.
Va de ultra.
Que te diviertas. Yo me voy a casa.
Mejor no vayas. Te vas a llevar un chasco.
¿Qué pasa?
La vida, otro inquilino. Tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin.
Bueno, esta música y este breve audio que acabamos de, este breve diálogo que acabamos de oír, son un fragmento de una película bastante antigua del director Luis Buñuel. La película se llamaba Simón del Desierto y la he usado como introducción para la entrevista de hoy, en la que vamos a hablar, por supuesto, de ese gran director que se llamó Luis Buñuel. Para eso tenemos con nosotros a Jordi Xifra, que es el director de la Casa Museo del Centro, bueno, la Fundación Centro Buñuel de Calanda. Don Jordi Xifra, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerlo aquí, porque tenemos muchas ganas de conocer la vida y la obra de Luis Buñuel, que quizá la gente más joven, la generación más joven, no conoce tan a fondo como los que ya somos un poco mayores, ¿no?
Sí, pero bueno, hay más gente joven que parece, muchas veces, que parece ser que no conocen y luego conocen más que algunos veteranos.
Sí, bueno, y ojalá haya cada vez más, porque pues estamos hablando de una grandísima obra, y además precisamente en una época histórica de España en la que había un talento creativo fantástico, de solo comparable quizá al Siglo de Oro, ¿no? Claro, vamos a empezar hablando de la vida de Buñuel, que también fue muy interesante. ¿Nos puede hacer un resumen de la vida de Buñuel que no dure más de, no sé, más de 15 minutos?
¿Más de?
Bueno, tenemos 20 o 25 minutos para el total, o sea que usted sabrá cómo distribuye el tiempo.
Bueno, pues a ver, yo creo que Luis Buñuel fue un escritor frustrado que se dedicó al cine, ¿no? Él, diríamos que su vida de alguna manera se puede dividir en diferentes etapas, un poco siguiendo la evolución de los acontecimientos históricos, ¿no? Él nace con el siglo XX, nace en Calanda, en un pueblo, bueno, del Bajo Aragón, turolense, donde él, como dice en sus memorias, se había estancado todavía en la Edad Media. Pero bueno, es evidente que nació en una familia burguesa y rica, ¿eh? Y eso yo creo que es un dato fundamental para entender su posterior evolución. Porque en este sentido hay dos cosas muy importantes. Primera, independientemente de que luego su formación primaria y secundaria fuera con los maristas y los jesuitas, lo cual esto lo marcó mucho en su obra, sí que es cierto que hay dos cosas que es importante destacar. Una es el hecho de que en aquel momento pues su familia, la familia Buñuel Portolés, pues como familia burguesa, tenía de alguna manera la obligación, aunque fuera lo que hoy llamaríamos postureo, pero de tener siempre las mejores bibliotecas, ¿no? Y en ese sentido tenía unas bibliotecas muy bien
surtidas,
¿no? Y eso Buñuel lo aprovechó mucho. Eso el joven Luis Buñuel ahí se empapó de cultura. Y eso es una cosa que muchas veces se olvida, que es el gran conocimiento que tenía Buñuel, sobre todo de la literatura y sobre todo de la literatura rusa del 19. Esto era un extraordinario especialista. Pero bueno, esto es más anecdótico que nada más, pero sí que es muy importante esa vocación artística, esa vocación, su pasión por la literatura. Y luego es evidente que la familia, por decirlo de una manera pudiente, le permitió luego, cuando quiso ir a Madrid a estudiar, que él quería estudiar biología, no quiso estudiar entomología, de hecho participó y estuvo con Ramón Cajal, estuvo con Cándido Bolívar, con eminentes biólogos y científicos ayudándoles, pues pudo alojarse, ¿no?, en la residencia de estudiantes, ¿no? Y ahí se dio, de alguna manera, es decir, de ese periodo, por decirlo más grande, de la educación infantil y secundaria con los maristas en Zaragoza. Él nace en Calanda, pero muy pronto se traslada a vivir a Zaragoza. Calanda va solo en verano y en Navidades y Semana Santa, es decir, durante las fiestas, lo cual no es poco, porque Calanda ha influido mucho en su obra, como se dio después. Pues ahí es donde, de alguna manera, después de Zaragoza, donde hace sus estudios de joven y ya digo, en maristas y jesuitas, se va a París, allá a Madrid, perdón, en el año 17, perdón, en el año 19, y ahí pues se produce la presencia de estudiantes, y ahí pues tal la amistad, que esto yo creo es el punto de inflexión fundamental, y yo creo que usted decía en relación con el Siglo de Oro, yo creo que este encuentro sí que es único, el encuentro entre Buñuel y de Dalí, Buñuel y Lorca, ¿no? Creo que ahí será un triunvirato que es fundamental. Frustrado, evidentemente, esa conjunción de personalidades, cada uno en su ámbito, no se pudo desarrollar de alguna manera por los acontecimientos que todos conocemos, por García Lorca. Buñuel se dedica al cine, Dalí a la pintura, García Lorca a la poesía, pero luego es cierto que estas relaciones tormentosas que no hubiéramos sabido nunca cómo acabarían, pues se ven de alguna manera truncadas pues por la guerra civil, el exilio y quizás solo y luego la personalidad de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que Buñuel, pues interesado por la poesía, porque Lorca le inculcó y le despertó su pasión por la poesía, por la, más que nada porque de la literatura ya él conocía. Él intentó hacer sus pinitos, pero finalmente fue a París a estudiar cine porque él, lo que más le interesaba en el cine, a través de haber visto algunas películas alemanas expresionistas.
Hay que recordar que el cine estaba en sus comienzos prácticamente.
Efectivamente,
hasta una época muy... Sí.
Sí, efectivamente. Estamos hablando en el 23 de Las tres luces de Fritz Lang, que es la película, más que nada una, él dice que es la película donde él decidió, viéndola, decidió ser director de cine, y al menos viendo alguna escena. Pero sí que es cierto que a través de, sobre todo, el cine burlesco, el cine cómico mudo estadounidense, que apasionaba a todos los miembros de la generación del 27, de estos meses, no solo a Dalí y a Lorca, sino a todos, Alberti, a Cernuda, Charlotte, Buster Keaton, Ben Turpin, todos estos eran personajes que para ellos representaban, eran personajes vanguardistas, evidentemente, ¿no?
Sí.
Ellos veían más poesía que como decían, creo que lo decía Dalí, no, eso sí es poesía y no lo que hacen pues Juan Ramón Jiménez y todo esto. Pero bueno,
además eran bastante surrealistas aquellas películas cómicas, ¿eh?
Evidentemente.
O sea, Buster Keaton, por ejemplo, era increíblemente...
Sí, exacto. Sí. Es que es aquello, el humor por el tortazo, esta idea del tortazo, del leito, aparte de las situaciones que se prueban, eso a ellos les despertó. Lo que pasa es que ellos en aquel momento, yo digo, cuando Buñuel va a París, ahí era allí, en el año 25, era ahí en tabla, pues bueno, amistad con algún surrealista, conoce a algún miembro, luego pues a través de gente que estaba ahí, sobre todo de Fernández Cuesta y Vicens, gente que llevaba la librería española, que tenía contacto con estos nuevos artistas, todo de manera surrealistas. Sí que es cierto que no es hasta que él, cuando está en París, cuando él lo que intenta es, después de un intento frustrado de hacer una película sobre Goya con motivo del centenario, pues lo que intenta es hacer con Ramón Gómez de la Serna, que fue uno de los personajes que también influyó, él asistía siempre al Café Pombo de Madrid, a las tertulias de Ramón Gómez de la Serna, intentó hacer una película con él, pero Ramón Gómez de la Serna pues nunca entregaba el guión, era bastante incumplidor con los plazos. Y en estas que Buñuel, es cuando Buñuel, pues con Dalí se va a en el verano en que Buñuel se va a Figueras con Dalí, pues ahí deciden realizar el famoso Un perro andaluz, porque Buñuel tenía 25.000 pesetas que le había dado su madre para hacer la película con Ramón Gómez de la Serna, que se había titulado Un mundo por 10 céntimos, que eran historias, como si se trataran de historias Ecos de Social, un periódico, y un cortometraje, pues, de alguna manera. Y ahí, pues, es evidente que cuando hacen la película con Dalí, que Dalí en aquel momento pues también se distancia de Lorca, porque es una historia bastante tormentosa, pues ahí es donde realiza la película, se la financian ellos, lo hacen totalmente al margen de la industria, pero la presentan y a algún mecenas, en concreto los condes de Viscondes de Noailles en Francia, que le sugieren pues que se presente junto con otra película en este caso del artista, del pintor Man Ray, ¿no? Y ahí es donde pues saltan a la fama Dalí y Buñuel a nivel no solo cinematográfico sino también pictórico. Es decir, Buñuel y Dalí pasan a engrosar las filas, pero del grupo surrealista con todos los honores, ¿no? Y de hecho ellos son los que, y sobre todo desde el punto de vista fílmico, es decir, la historia es evidente que hay trazos de, de Salvador Dalí, pero sí que es cierto que a nivel de puesta en escena es una película muy de Buñuel, y luego se vio que Buñuel acabó siendo un cineasta surrealista incluso en aquellos momentos en que hacía cine comercial, ¿no? Y bien, pues está en la etapa hasta llegar al Perro Andaluz, ahí se incorpora al grupo surrealista y luego hace La Edad de Oro. Con Dalí conoce a Gala, y Gala es la que rompe
la relación,
o bien un comentario de Dalí que fue Buñuel, que dijo que tenía las piernas como un pollo o algo así. Bueno, un comentario de estos que Dalí no aceptó, Gala no aceptó, es igual, la cuestión es que se rompe la relación. Y al mismo tiempo, prácticamente en aquellos momentos, pues Dalí se va y empieza su éxito para él a nivel de como pintor. Él se va a Estados Unidos. Buñuel, con la República, con el advenimiento de la República, intenta hacer un cine comercial después de sus éxitos. Es evidente que el éxito de La Edad de Oro comportó, dado su claro anticlericalismo, a ver si me sale, que Buñuel fuera, la película fuera prohibida y que Buñuel tuviera muchas dificultades para hacer cine en Francia. Sí. Eso supone que con dinero también, que había ganado, con dinero también de su familia, pues Buñuel crea con el empresario Ricardo Urgoiti la productora Filmófono durante la República, en la cual se hace un cine comercial, como La hija de Juan Simón, como Centinela, hace cuatro películas, hasta el estallido de la Guerra Civil, que obliga a exiliarse a Luis Buñuel, y entonces él se va. En principio vuelve a París, pero sí que es cierto, y trabaja para la embajada, para el gobierno de la República en el exilio, pero sí que tiene la posibilidad en París de trabajar también para el doblaje de alguna en Europa, en francés y en castellano, de películas americanas, lo cual le ofrece la posibilidad también de ir a Estados Unidos, desde ahí donde va a Estados Unidos a trabajar para la Warner, para hacer doblaje, para más que nada doblaje y supervisar las copias que hacían de películas americanas para el mundo hispanohablante, ¿no? Al mismo tiempo, es cierto que conoce a una importante miembro del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Iris Barry, que además era crítica, muy interesada y muy amiga de los Contes de Noa y muy interesada en lo que había hecho con Dalí, y que también le ofrece la posibilidad de trabajar al servicio del gobierno Roosevelt para remontar las películas nazis, sobre todo de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad. La
propaganda, sí.
Sí, de propaganda, para reducirlas y que fueran y destacar, o de alguna manera destacar y dejar aquellos aspectos más terribles, por decirlo de manera, que pudieran convencer al gobierno estadounidense o a los funcionarios y a los militares, pues de que era, ya no fuera, que era necesaria una intervención y que transmitiese incluso llegado el momento al público pues una idea de las atrocidades que estaban haciendo los nazis y de las barbaridades que estaban haciendo, para que de alguna manera la opinión pública americana viese justificada la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, es cierto que ahí llega un momento en que pues Dalí en aquel momento está evidentemente en pleno apogeo, es el artista más famoso, publica sus memorias un libro sobre la vida secreta, y ahí dice que Buñuel es ateo y que La Edad de Oro es una película atea porque Buñuel es ateo, etcétera, lo cual produce o genera que Buñuel sea expulsado de Estados Unidos casi automáticamente, es decir, del gobierno americano. Y ahí es donde se, de la mano de unos amigos, sobre todo que Léon Stoual, que es una intelectual francesa que quería hacer cine, una producción de la Casa Bernal, quería hacer una adaptación de la Casa Bernal, la de Lorca, al cine en México, se va a México. Y ahí empieza la etapa mexicana. Tenemos la etapa española de la infancia, la etapa francesa, el presidente de estudiantes franceses, la etapa mexicana. Ahí se incorpora en la industria de México. Buñuel había aprendido cine. Él, cuando fue a París, aprendió cine en la escuela de Jean Epstein, un director francés bastante conocido. Era un hombre que sabía, y como productor, luego un filmófono, adquirió una habilidad muy valorada en la industria cinematográfica, es cumplir con los plazos, filmar, cumplir el presupuesto, cumplir los plazos, y eso en México...
En México, sí, esto es muy valorado.
En México es muy valorado, ¿eh? Es muy valorado porque además ahí tenían la dictadura de las 3 semanas, las películas tenían que rodarse en 3 semanas, ¿vale? Lo cual, si además estamos hablando de México, está ya. Entonces, Buñuel ahí sí que tiene la suerte, pero Buñuel luego es curioso porque la suerte de Buñuel, quiero hacer un inciso que luego nos se verá muy claro, que es la gran suerte que tuvo con el dinero, con los productores. Es decir, quizá tuvo una vida donde, bueno, por desgracia tuvo que ir, pero llega un momento en que en Francia, gracias a unos mecenas como son los Condes, puede hacer sus películas. En España, en Filmófono, gracias a Ricardo Urgoiti, evidentemente, él también puso su dinero, pero gracias a encontrar un socio capitalista puede hacer cine, o de alguna manera supervisarlo o trabajar como productor. Luego llega a México y es cierto que encuentra a dos productores, Óscar Danziger y Gustavo Latriste, que le permiten prácticamente, excepto alguna película comercial, que hay algunas, 6 o 7 que hizo, pero luego llega a México y empieza haciendo Gran Casino, que es una al servicio de Jorge Negrete y Libertad Márquez. Luego hace el Gran Calavera, una comedia muy, muy interesante, etcétera. Pero llega, cuando tiene ya un poco de como tiene éxito, y es una persona, le permiten, independientemente de ser quien es, le permiten hacer según qué. Y de la mano de algunos otros exiliados, como Max Laup o Juan Larrea, por ejemplo, puede hacer Los Olvidados.
Los Olvidados,
ya,
sí.
Los Olvidados. Y este es el primer gran éxito en el año 50, en 1950, de Luis Buñuel. Es el retorno de Luis Buñuel, que vuelve, y vuelve al escenario internacional. Va a Cannes, en Cannes, el propio Octavio Paz parte un texto que hizo a la entrada del cine, ¿no? Bueno, no gana por los festivales tienen estas historias. Evidentemente ahí la etapa mexicana, luego pues a través del éxito de Los Días puede realizar algunos proyectos como Abismos de Pasión, que es la adaptación de Cumbres Borrascosas que siempre había querido hacer. Bueno, puede hacer alguna película basada en su entorno familiar, como es él, y hay películas donde cada vez se está viendo que su etapa mexicana está cobrando más solidez y es más, y sus películas, independientemente ya de que sean o no adaptaciones o sean más comedias o sean más, ya tienen el sello de Buñuel, es decir, el sello, son más buñuelianas que comerciales, o son al mismo tiempo, ¿no? Y entonces tú encuentras películas como Subida al Cielo, que está producida, que tiene 1 millón de Miguel Alto.
Maravillosa película, sí.
Alto Aguirre, que a mí me parece, sí, una película estupenda.
Maravillosa.
¿Eh? Y dices, bueno, por el amor de Dios, esto es, tú la puedes ver, sí, esto es una mexicanada, sí, perfecto, pero es que detrás hay que entender que está Buñuel, hay que entender que está Alto Aguirre, que, es decir, me parece que son, o La Ilusión Viaja en Tranvía, son ovnis prácticamente del cine mexicano, hasta que llega evidentemente ese momento cumbre para mí, que es El Ángel Exterminador.
Sí.
Que, bueno, quizás es una película que debería haber hecho en Francia o que él quería haber hecho en Francia, pero a mí eso yo creo que no tiene más importancia porque él le hubiera gustado un casting francés con actores franceses porque dice que hubiera sido esto fantástico. Bueno, no sé, yo creo que al final esto es como cuando una película tiene alma, llega un momento que los actores, incluso los que hemos descubierto en cine americano en color, en las televisiones en blanco y negro, cuando una película era buena incluso en pantalla pequeña y
sí.
Llega un momento que eso, creo que era Rossellini, que decía, cuando una película tiene alma. Bueno, dicho esto,
tenemos que acelerar un poquito, porque
venga, acelero la etapa mexicana con dos escarceos en Estados Unidos, que intenta con una adaptación extraordinaria, para mí también excelente, de Robinson Crusoe y otra película que es La Joven, para luego volver un intermedio con películas mexicano-francesas, una trilogía mexicano-francesa, algunas de tintes políticos, pero sí que luego llega su encuentro con, yo creo, un personaje muy... Es decir, llega un momento en que a partir del año 60 llega Viridiana, de la que ahora se celebran 50 años de su estreno,
sí.
Y 60, perdón, y de su éxito, que es un éxito internacional, que es una película mexicano-española, pero sí que a partir de ahí empieza dejándole a lo Simón del Desierto, de cuya cuña hemos escuchado al principio, empieza una carrera francesa donde para mí es fundamental el personaje no solo de Jean-Claude Carrière como guionista, en eso Buñuel también tuvo mucha suerte, pero sino de Serge Silverman, que fue el productor que le permitió hacer, excepto Belle de Jour, que es de los hermanos Hakim, pero donde en Francia volvemos a encontrarnos con un Buñuel experimental, vanguardista, que parece un director de 24 años, del director de 24, 20, 30 años de principios del siglo XX. Y ahí nos da, yo creo, que una etapa que para mí es la que muy interesante y que podemos, como ese final con la trilogía del discreto contacto, el fantasma de la libertad y ese oscuro objeto del deseo, a mí me parece que es un final. Y ya no hablemos de películas tan extrañas como La Vía Láctea, que creo que habría que recuperar algún día y analizarla profundamente. Pero bueno, es etapa mexicana y etapa francesa, es decir, sus grandes etapas serían pues España, Francia, Estados Unidos, México y Francia otra vez. En México. Sí. Nunca dejó de residir ni abandonó México a partir del 50.
Sus orígenes en Calanda, bueno, hemos hablado ya en este programa alguna vez de las fiestas de Calanda, la famosa, ¿cómo la llaman? ¿La rompida lo llaman?
Sí, la rompida.
Bueno, que consiste en todo el mundo se pone a tocar el tambor
a partir de las 12 del mediodía, el Viernes Santo.
Sí. Creo que hay una escena en alguna película suya, creo recordar haber visto una escena de la rompida. Hasta
en un documental.
Un documental puede ser, sí.
Sí.
¿Hasta qué punto usted cree que influyó esa presencia, esa idiosincrasia, digamos, de Calanda en su obra?
Hombre, hay muchos. Yo creo que, a ver, se dice en Calanda que Calanda es un pueblo surrealista per se. Yo creo que el tema, toda la mística y toda la fuerza de la rompida y todo la dimensión religiosa, litúrgica, etcétera, eso Buñuel nunca lo perdió. Ahí en Calanda es donde la religión y muerte, de alguna manera, porque en Calanda hay una pequeña liturgia diaria, como en todos los pueblos, pero que él lo vivía, que es el toque de campanas de muerte, ¿no? Que bueno, tú vives en Madrid, no te enteras de quién ha muerto, sino de los periódicos, ¿no? Pero aquí te enteras de cada muerto.
Claro.
Entonces, esta idea de religión, muerte, de castración, el milagro de Calanda, porque luego está el milagro de Calanda, y el Pellicer pierde una pierna, la Virgen del Pilar se la vuelve la recupera a través de una aparición de la virginidad. Esta dimensión religiosa y litúrgica, y eso a él yo creo que le afectó y le influyó, y siempre tiene esa preocupación y esa por la religión, y se rodeó de curas como amigos, y luego te hace esta película que hablando de la Vía Láctea, ¿no? Que al final dice, bueno, es una película sobre las herejías, y que ningún cura todo el mundo dice que es como una especie de ensayo, ¿no? sobre las herejías, incluso jesuitas, y curas de otras órdenes, pues la analizan como una cosa incluso pues seria, nada blasfema, ¿no? Y eso que luego Buñuel en su momento era bastante, cuando quería provocar, era muy provocador, ¿no? Yo creo que ahí está, esa es la influencia de Calanda, más que en los tambores, que los utiliza como banda sonora. Pero creo que es aquella cosa del tambor, de tocar el tambor, de la lesión tocándote el tambor, la muerte, todo eso que en Calanda se articulaba alrededor de la iglesia, esto yo creo que de la iglesia del pueblo, que decir, en la zona, en el espacio este que justamente estaba delante de su casa y donde él podía verlo, pues sí. Toda esta simbiosis de religión y muerte la ha afectado bastante, le influyó bastante.
Daría para una tesis doctoral, pero lamento que no nos queda más tiempo. Me habría gustado escuchar muchísimo más tiempo una larga conferencia de usted sobre todo este
tema. No, pero hay gente mejor que...
Bueno, pero el tema es muy interesante y le agradezco muchísimo, señor Jordi Xifra, director de la Fundación Centro Buñuel Calanda. Muchísimas gracias otra vez y hasta una próxima ocasión, quizá.
A ustedes, ha sido un placer.
Terminamos a toda prisa, como siempre. En el control de sonido estuvo Sarizorio, la música es de las sintonías, quiero decir, son de Vicente Gil, y colabora con nosotros Salvador Raga, nuestro buen amigo historiador de Valencia, entre otras muchas cosas. Muchas gracias, hasta la próxima ocasión, espero que os hayáis divertido. Adiós.